Sermón por el señor David Pack. Muy buenas tardes a todos. Nunca pensé que sería la segunda persona más alta en hablar en el servicio del sábado. Recuerdo que nunca pensé que iba a tener un yerno en el ministerio, y para el tiempo en que él dio su primer sermoncillo, yo di también un sermón, y eso fue un asombroso acontecimiento. Y por supuesto, hoy otra vez, nunca pensé que hablaría junto con mi hijo, con uno de mis hijos. Hubo un tiempo en sus vidas cuando esto no parecía ni siquiera una remota posibilidad. Es sorprendente lo que 500 libras pueden hacer cuando caen sobre alguien. Así que después de esto pensamos que él podría ser utilizado. No, solo estoy bromeando. También quiero agradecerle a mi hijo porque mencionó que me va a permitir bailar con mi pequeña nieta, aunque ella posiblemente va a estar golpeando su nariz contra mi rodilla. Pero no, ella va a ser casi 5 años para la fiesta. Bueno, hay algo más que quiero mencionar. Parece que vamos a tener 12 millones de descargas este año. Quizá vayamos más allá, pero creo que el señor Rogers dijo que entre 11 y 15 millones. Y este es el hombre que dijo que llegaríamos a alcanzar números muy grandes hace 5 años. Y parecía imposible, pero eventualmente los números que él predijo llegaron a ser realidad y en verdad nos impactó. Ahora, conforme tengamos más oradores aquí en la sede, y también en otros lugares, por supuesto, está sucediendo. Creo que todos entendemos eso, pero si tenemos más oradores aquí en la sede, significan más oportunidades que pueden llegar a estar disponibles. Podríamos tener quizá más estudios bíblicos y más sermones divididos. Y tengo que hacer algo que no he hecho, y es que puedo hablar un poco menos de lo que lo hacía y no tener que dar el 80% de los sermones como lo hice por muchos, muchos años. Y esto ha llegado casi hasta el 15% debido a que muchos, muchos líderes están creciendo. Estamos en una clase de ambiente intenso espiritualmente y en muchas diferentes maneras. Quizás sea más intenso que un colegio Ambassador o la institución Ambassador. Así que después de todos estos años y la obra alcanzado, los 100 meses de edad, no sé si lo han pensado de esta manera, o 8 años y 4 meses, pero mucho fruto se ha producido, muchos hombres están progresando muy bien. Estoy exhortado en nombre de la iglesia, lo que significa que no necesariamente tengo que hablar cada semana o tan a menudo o leer los anuncios como lo hacía. Vamos a ver si podemos reducir eso un poco más, pero también significa que, como dije, más estudios bíblicos podrían ser dados. Quizá lo podríamos hacer en una base ocasional. Muchas personas han preguntado si vamos a tener estudios bíblicos. Muchos desearían que lo estuviéramos desde la sede y estamos felices de hacer eso, pero en el pasado significaba mucho más de mi parte. Tenía que hablar mucho más, así que estaba muy limitado con mi tiempo. Pero ahora esto puede suceder y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora, esto me lleva a otro comentario que en realidad me lleva hacia mi sermón. Hay algunos libros más cortos que otros en la Biblia y cartas que guían hacia sermones completos. Y quizá podemos ir de versículo en versículo y se convierten algunos en sermones o en estudios bíblicos. Y hay estudios bíblicos que pueden ser dados en la sede y ser enviados. Pero yo podría decir que el estudio bíblico más importante que hago es leer mi Biblia. Simplemente leer la Biblia. He estudiado la Biblia plenamente, la he estudiado por temas, y también lo estudio así cuando doy sermones, pero muchos de los periodos cuando uno estudia la Biblia, simplemente la lee. Escogemos un libro o una carta y simplemente la leemos. Y vamos sobre diferentes temas en la Biblia. Pero muchas veces simplemente la leo, no tiene que ser necesariamente por tema. Eso es muy bueno, pero muchas veces he estudiado simplemente leyendo la Biblia. Yo leo todo para contexto, así puedo aprender más de un versículo en particular. Pero cuando leo el contexto, como que el versículo tiene más significado, así que algunas veces se puede obtener un sermón de un versículo leyendo libros completos. Y hago esto periódicamente, no puedo recordar cuándo lo hice la última vez, pero he ido a diferentes libros, pequeños libros de la Biblia, di un sermón sobre Ruth y he dado sermones por capítulos, primera de Tesalonicenses 5, creo que di también segunda y tercera de Juan en series y quizá otros que ahora no recuerdo. Así que lo he hecho periódicamente en los últimos 6 y algo de años y lo voy a hacer una vez más ahora, así que volteen por favor a Filipenses y vamos a leer acerca de una congregación cuyos problemas hicieron la clase de congregación que casi cualquier pastor le gustaría pastorear. No es un libro largo, creo que puedo cubrirlo todo ahora, pero si no puedo, lo haré en algún otro momento y lo terminaré. Esto es algo que comúnmente se llama las epístolas de Pablo en prisión, probablemente escrito al final de su estadía en prisión. Hay varias razones por las cuales el libro fue escrito. Quizá nada más les voy a dar unas cuantas. Pablo quería mencionar otra visita que él haría. Él quería advertir acerca de falsos ministros. Van a encontrar estas cosas muy interesantes aquí. También quería ofrecer exhortación en general. Él también quería agradecerles por la preocupación que habían mostrado por él. Hay varios propósitos por los cuales fue escrito este libro, pero no hay mucha corrección la cual podamos ver en este libro. Es un libro muy positivo. Habla de las cosas positivas en el cristianismo. Y de hecho es un libro muy positivo y ustedes van a ser los jueces de esto mientras leamos. Ahora, comienza capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es una introducción un poco larga, pero básicamente es para todos los que estaban ahí. Y como sabemos, la gran mayoría de las personas que han leído esta epístola o que la han escuchado, no eran filipenses antes y después. Incluso si cuentan a todas las personas que hubieran vivido en Filipos por varias décadas, ¿cuántos lo podrán leer? ¿1.000? ¿10.000? ¿100.000? O quizás 144.000. En realidad es para todos los santos de todos los tiempos. Pablo no sabía eso en aquel tiempo. Él pensó que estaba escribiendo nada más una carta. Él nunca pensó que esto se convertiría en escritura y que sería canonizada y que sería parte de la Biblia. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Simplemente deténgase por un momento. Gracia significa perdón inmerecido, pero también significa favor, significa bendiciones de Dios. Hay un sermón al cual había pensado por aproximadamente un año acerca de la gracia. La Biblia dice crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo crecen en gracia? Muchas personas saben cómo crecer en conocimiento, pero ¿cómo se crece en gracia? Y hay algunos que han malentendido segunda de Pedro 2:18. Ellos piensan que significa crecer en doctrina y cambian las doctrinas, pero algo que muchas veces ellos no consideran es que la Biblia nos dice crecer en gracia. Debemos crecer en gracia. La gracia no es solamente algo que decimos. Cuando yo estaba en la iglesia presbiteriana, era niño, decíamos gracia. Gracia no es una bendición corta, como una bendición para la comida. Es algo completamente diferente. Todos los cristianos viven bajo la gracia, pero la mayoría no saben lo que eso significa. Así que Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Así que otra vez, es más que el perdón inmerecido. Es favor, es sanidad, es Dios proveyendo para ellos, es perdón, cuando pecan otra vez. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y uno de los sermones que di recientemente fue acerca de paz, así que no voy a ir mucho a ese tema. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esto es algo que todo el ministerio debe de hacer, pero también ustedes, hermanos, francamente, todos debemos de dar gracias y quiero preguntarles, ¿ustedes dan gracias por las otras personas que están alrededor del mundo? Recientemente llegó otro grupo de Nigeria con nosotros, pero ¿con cuánta frecuencia ustedes recuerdan a los de Nigeria? ¿O recuerdan a los de Kenia o a los africanos o a los australianos o a los canadienses o a los mexicanos o de cualquier otro lugar donde tenemos miembros, pero qué tan a menudo le dan gracias a Dios por esas personas? Tenemos 16 sitios para la fiesta, la mayoría de ellos son en diferentes países. Tenemos 3 en las Filipinas y 2 en los Estados Unidos, así que los lugares para la fiesta representan aproximadamente 13 países, pero tenemos hermanos esparcidos en muchos más países que esos, quizá más del doble, en 30 y tantos países donde tenemos hermanos. Pero ustedes le dan gracias a Dios. Y hay otra pregunta, ¿los recuerdan? ¿Los recuerdan para algo? ¿O han olvidado que están obligados a recordar a todo el resto del pueblo de Dios? Cada ocasión que ustedes le den gracias a Dios. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, no hay duda que Pablo tuvo que haber orado por las otras congregaciones, por los efesios, por los corintios, tuvo que haber orado mucho por los corintios, ya que había muchos problemas. Los tesalonicenses y por todas las otras congregaciones, por supuesto que no iba a tomar favor simplemente por los filipenses. Así que siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Piensen acerca de todos los que él les escribió, los romanos y todos vosotros y todas las otras congregaciones que menciona el libro de Hechos a las cuales Pablo visitó. Y él rogaba por todos ellos con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Eso suena como siempre y todos los días. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Dios comienza una buena obra con todos y cada uno de ustedes, si ustedes tienen su Espíritu Santo. Ahora, si aún no lo tienen, no está aún trabajando dentro de ustedes, si están aconsejando para bautismo, un día va a estar dentro de ustedes. Pablo confiaba en que Dios haría su parte. Ahora, las personas no siempre hacen su parte. Todos tienen libre albedrío, así que por lo tanto, ellos pueden renunciar a lo que quieran. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. La fiesta es un tiempo maravilloso en el año. Estaba yo pensando acerca de esto cuando estaba leyendo algo de este libro y es un tiempo en que las personas se pueden reunir unos con otros en grandes números en varias partes del mundo. Tenemos muchos sitios nuevos para la fiesta, pero muchas personas estarán yendo a los mismos sitios y se van a volver a encontrar con personas que ya han conocido. Y más, conforme los años pasan, este es nuestro noveno año en la Iglesia de Dios Restaurada. Y más personas tendrán a más personas dentro de su corazón. Piensen acerca de esto. Es una grandiosa afección y una manera muy peculiar de decirlo, lo que Pablo escribió. Pablo era un hombre muy inteligente que escribió muchas cosas. Pedro decía que eran cosas difíciles de entender, pero él nunca se consideró él mismo como estar arriba de las personas. Pablo siempre habló desde el corazón y dice, os tengo en el corazón. ¿Cuántas personas hablan en este tiempo así como él? Y quizá muchos piensen, no, esto es como algo protestante. No, no lo es. Bueno, muchos lo pueden decir y ser protestantes, pero y en mis prisiones, Pablo probablemente tenía quizá una cadena con una bola en sus piernas, en sus pies. Había dos maneras que lo hacían, una que tenían en una pierna y no podía correr. La segunda vez que Pablo fue arrestado, lo fue en su casa y quizá tenía una cadena entre sus piernas. Esta práctica de arrestar personas en sus casas es muy antigua. Pablo no iría a ningún lado, pues se podía mover en su casa, quizá al patio, pero no iba a ir a ningún lado con esta cadena y esta bola tan pesada, y quizá pudo haber sido en las dos piernas, con una bola en medio, cual es un poco más fácil, pero unas veces nada más la ponían en una pierna, y cuando se cumplía el tiempo, se la quitaban. No había manera de que pudiera ir a ningún lado con esa bola, esa cadena. Y aparentemente estuvo en esa clase de prisiones, quizá estuvo en una prisión real, pero quizá estuvo otra vez en una prisión de ese tipo, en alguna casa. Pero él dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, y van a encontrar eso dos veces, una un poco después, en otro contexto. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo, aún en prisión o arrestado en su casa con una cadena y una bola, decía que iba a defender el Evangelio. Simplemente tome nota de eso, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Este versículo lo leí de la versión Reina Valera de 1909. Ahora, el cuerpo de Cristo es lo que la iglesia es. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, también es llamada el templo de Dios. Todos entendemos eso. Pero es interesante que dice en las entrañas de Jesucristo. Es interesante ver la parte del cuerpo en la que se ubicó Pablo para decir os amo a todos vosotros, fue en las entrañas del cuerpo, así como todos los cuerpos, con cabeza, manos, pulmones, hígado, riñones, huesos, tendones, ligamentos y todo eso. Todos los cuerpos tienen entrañas. Entrañas es donde se encuentran los más profundos sentimientos. Hermanos, la Biblia es llana y yo también lo soy, así que no me estoy disculpando por lo que la Biblia dice. El lugar más profundo para los sentimientos, donde algunas veces, cuando están en miedo, se dan cuenta que tienen que ir rápidamente al baño, porque los sentimientos afectan las entrañas. Es lo que está hablando Pablo. Os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Pablo sabía lo que hay en las entrañas. Él sabría si eso era una forma inapropiada de hablar. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Todos se iban a preguntar, bueno, ¿nos ama en las entrañas de Cristo, en las entrañas, antes de haber evacuado o después? Estoy tratando de ser llano y plano aquí, hermanos. Porque Pablo entendió que el cuerpo humano, él entendía lo que son los sentimientos profundos. Y él no se preocupó de decir, los tengo en el corazón. No dice, los tengo en mis entrañas, eso sería un problema mayor y no quedaría. Pero es interesante cómo es que estas dos partes del cuerpo son mencionadas. Y digo esto porque ustedes tienen que sentir la misma intensidad de sentimientos. Tratan de recordar a las personas y orar por ellos y siempre recordarlos. No hay ninguna corrección fuerte aquí, pero vemos una clase de tono exhortante. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Algunos márgenes dicen en todo sentido. ¿Y cuántas veces tengo que repetirlo? Nosotros somos los necios, viles y débiles del mundo. Y tengo que decirlo, muchos de nosotros no tenemos sentido común. El sentido común es muy escaso en el mundo. Supongo es menos entre el pueblo de Dios, si no están ejercitando el Espíritu de Dios. Estaba leyendo esta mañana Proverbios 2:6, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si ustedes quieren buen sentido, buen juicio, buena sabiduría, y la oración de Pablo era que abundara aún más, no solo un poco más, pero que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Un poco de conocimiento es peligroso, ¿han escuchado eso? Si no tienen buen juicio, buen conocimiento, buen sentido, un poco de conocimiento hace pensar a las personas que ellos saben todo. Irónicamente, lo más que ustedes saben, lo más que estudian, lo más que entienden a la humanidad y se dan cuenta cómo crecen en conocimiento, y vemos que el conocimiento se duplica cada 6 meses, la humanidad sabe 2 veces más de lo que sabía hace miles de años. Y mientras entienden ustedes más, se dan cuenta de que saben menos, no más. A la edad de 16, todo el mundo sabe todo. Cuando yo tenía 16, mi madre me decía, oh, David es 16, ahora se convirtió en alguien que lo sabe todo. Yo no entendía que tenía esa actitud. Mi madre trataba de decírmelo muy seguido. Mi madre era alguien que leyó mucho, una de esas personas que leyó literalmente miles de libros. Ella era la hija de una mujer que leyó un sinfín de libros, miles y miles de libros. Y creo que mencioné esto hace tiempo. Esta mujer leía 10 libros por semana. Ella leyó más de 1000 libros en los últimos años de su vida, ya que estaba en una silla de ruedas, así que ella iba a la librería y tomaba 10 libros y los leía. Y ella le enseñó a su hija a hacer lo mismo y mi madre quería hacer lo mismo con sus hijos, así que nosotros teníamos que leer mucho. Entre más leía y más leía, más me daba cuenta de que no sabía mucho. Así que los cristianos son llamados a crecer en conocimiento, en el conocimiento de Cristo, pero también generalmente en conocimiento. Si ustedes no están tratando de incrementar su conocimiento, eso está equivocado. Pero al mismo tiempo, asegúrense de que están creciendo en buen entendimiento. Asegúrense de que están creciendo en buen sentido. Asegúrense de que están creciendo en buen juicio. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Hay cosas buenas y hay cosas malas. El pueblo de Dios tiene que aprobar. El pueblo de Dios tiene que aprobar las cosas. Hay muchas cosas malas allá afuera. Muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas entre los dispersados. Y ellos no los ponen a prueba. Ellos no llevan a juicio esas cosas. Piensen como un fiscal en una corte. Si alguien viene con una idea, enjuicien esa idea. Pónganla a prueba. ¿Cuáles son los hechos, las evidencias, las pruebas del asunto? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el buen sentido? ¿Cuál es la verdad del asunto? Para que aprobéis lo mejor. A los hebreos se les fue dicho que ejercitaran sus sentidos. En Hebreos 5, versículos 13 y 14, para que dejaran la leche y pudieran comer alimento sólido. Pero no estaban haciendo eso, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Si ustedes no tienen buen sentido y conocimiento para que enjuicien estas ideas y estas doctrinas que han sido traídas a ustedes, si no las prueban, no las enjuician, literalmente, entonces estarán cometiendo un error. Vi un artículo, creo que fue miércoles o jueves, es un hecho de que América se moverá hacia un presidente que es un abogado. En la siguiente elección, muchos abogados, poderosos y exitosos abogados, los cuales están corriendo para el oficio de presidente, y no creo que las personas están felices con el liderazgo del señor Bush. ¿Y saben qué van a hacer? Van a ir a escoger a alguien más débil. Van a escoger a un abogado, y es interesante. Casi la mayoría de ellos son abogados, todos muy exitosos. Hillary Clinton era una abogada, era una de los más exitosos en 1988, antes de que su esposo se convirtiera presidente. Es una mujer, pero era una gran abogada. Pero la mayoría son abogados. Y uno de los candidatos estaba haciendo un comentario muy interesante. Estaba diciendo, por cada idea que se nos traiga, vamos a demandar los hechos y tiene que haber batalla en ella. Tiene que haber batalla y discusión. En cierta manera es probar las cosas, aprobar lo que es mejor. Ese no es un mal enfoque para la vida. Por supuesto, no lo están haciendo con el Espíritu de Dios y nosotros lo tenemos que hacer con el Espíritu de Dios. ¿Ustedes entienden la diferencia? Llenos del fruto de justicia. No solamente tener un poco de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, pero llenos de frutos de justicia. ¿Dirían ustedes que esa es su meta? Por supuesto, más allá de eso, es lo que ustedes hacen, están llenos. Con frecuencia digo, y lo voy a repetir otra vez, no sé si lo digo con frecuencia en público, pero yo oro por la sabiduría de Salomón. No creo que la tengo, pero yo oro por ella y no habría ninguna manera que pueda obtenerla si no la pido, si no oro. Yo oro y pido la paciencia de Job, pido por el amor de Juan. No estoy clamando tener el amor de Juan o la paciencia de Job. No soy una persona, no soy en general una persona muy paciente. Tengo muchas cosas que hacer y si estoy muy paciente no voy a tener nada terminado. Y tengo que recordar que esta es una obra corta y que va a ser acortada. Y estoy feliz de que no soy paciente y voy a tratar de ser más impaciente conmigo que con otros. Pero al mismo tiempo tienen que tener como su meta que tengan la fe de Abraham. Yo oro y pido para tener la fe de Abraham. No creo que tenga la fe de Abraham, pero pido por ella. Creo que he mencionado que he orado por entendimiento más que por cualquier otra cosa. Lo comencé a hacer literalmente desde que tenía 17 años. Y esto llegó a mi mente por una declaración del señor Armstrong de que él oró por entendimiento. Si ustedes le piden a Dios que les dé más de su Espíritu Santo y más de su Espíritu y más y que los llene con el poder del Espíritu y los frutos de ese Espíritu están ahí cuatro veces en Juan 15. Cristo dice que Dios es el labrador, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. No puede alguien tener sus frutos y ya ponerlos a la mesa. No, los frutos, los verdaderos frutos, vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora no dice que todas las cosas son buenas, pero todas las cosas le han ayudado para el progreso del Evangelio. Es el mismo apóstol que dijo que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. No dice que todas las cosas son buenas y no aplican para todos, sino aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito. Así que Pablo debió haber entendido, porque Pablo era positivo, siempre tomó el enfoque positivo de las cosas. Y ustedes no dudarán esto para el final del libro de Filipenses. Él vio que aún en sus prisiones había ventajas, más aciertos que fallas, que tenía más buenas que malas, y habían redundado, más bien, dice él, para el progreso del Evangelio. La obra de Dios se expandía aun cuando él estaba en prisión. ¿Qué si tengo que ir a prisión? Dirían, bueno, la obra se acaba. O dirían, yo recuerdo lo que Pablo dijo en Filipenses 1:12. Quizá tenga que ir a prisión. Algunos otros ministros quizá tengan que ir a prisión. El señor Armstrong estaba listo para ir a prisión, nunca lo hizo. Se vio cerca en un punto, pero estuvo en una batalla titánica en 1979 a 1981 y él estaba listo a ir a prisión a la edad de 86. Jeremías lo hizo, José lo hizo. Pablo dos veces. Cristo fue a prisión por una noche. Juan el Bautista lo hizo. Quizá otros también. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Mi margen dice que estuvo en la corte de César. Aparentemente había personas que trabajaban en la corte de César, quienes eran cristianos en Roma. Nosotros teníamos personas en los 60 quienes trabajaron en la Casa Blanca, en la administración de John F. Kennedy. Y escuchamos muy interesantes cosas. No podían decirnos todo, eran el tiempo cuando las personas guardaban las confidencias. No era como aquellos que dejaban la administración para ir y escribir un libro, para que todos supieran. Ellos sabían que era una cosa sin ética si lo hicieran. Pero las personas comentaban cosas muy interesantes en los 60. También teníamos personas que trabajaban para gobernadores. Y escuchamos cosas muy interesantes. Y sabemos que la revista de la Pura Verdad fue a la casa de los Kennedy, Casa Blanca de Johnson, en la Casa Blanca de Nixon, Reagan y algunos otros. Estoy curioso si el presidente o algunos alrededor de él leen la verdad real. Hay muchas cabezas de Estado, y lo sé por hecho, que leen la revista La Verdad Real. Y veremos si los eventos permiten que esto llegue a lugares como la Casa Blanca o otros lugares. Nosotros veremos. Tengo idea de cómo esto podría ser en algún momento. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo no se estaba quejando, llorando, oh, ¿por qué estoy aquí en prisión? ¿Qué hice? No, tenía un poderoso y fuerte enfoque de esto, cobrando ánimo en el Señor. Muchos que vieron a Pablo ahí, no es que estaban contentos de que él estaba ahí, pero se atrevieron a hablar más porque vieron a Pablo, miren cómo es que él se mantiene tan positivo estando en esas prisiones. Y hay evidencia de que él estaba cerca de salir en libertad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto es mucho como en nuestros tiempos. Ya se empezaban a levantar falsos maestros y Pablo estaba advirtiendo. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, ellos estaban diciendo, Dios nos está bendiciendo, Pablo es un pecador, por eso está en prisión. Y trataban de agregar aflicción al sufrimiento de Pablo. Pero los otros de amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, no había diferencia si lo estaba haciendo en la congregación local en Atenas, o en Roma, o en cualquier otro lugar, o si lo estaba haciendo desde una celda a los visitantes. Quizás estaban tomando mensajes de Pablo, a ellos se les permitía recibir visitas, ya sea si era en un arresto en su propia casa o en la prisión. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad. ¿Qué quiere decir esto de que predican a Cristo por envidia o por contienda? O por pretexto o por verdad. Vamos a parar aquí un momento, creo que es necesaria una explicación aquí. Hay algunos en los dispersados que predican a Cristo por contención y no sinceramente. Ellos están pensando añadir aflicción a nosotros por pretexto, pero al final mucho de lo que están haciendo trae personas a la verdad. Hay personas que vienen a la verdad o parte de esta verdad, dependiendo de qué particular dispersado se encuentren. Después son llamados afuera de ese dispersado y ungen sus ojos y entonces vienen aquí, pero aprenden acerca del verdadero Cristo, dependiendo de cuánto del verdadero Cristo hay ahí o cuánto de la verdadera doctrina, que hay otro Jesús y todos entendemos eso, cual viene con otro diferente evangelio y otro espíritu, pero después de que ellos ungen sus ojos y que han escuchado al verdadero Cristo predicado por contención, o por pretexto, y después aprenden la verdad aquí. y participan en el gobierno de Dios y en la obra de Dios aquí en este lugar. El versículo 18 dice, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y voy a preguntar, ¿se sienten mal de que los dispersados estén enseñando algo de la verdad? Yo no. Me gustaría ver a todos ellos despertar y ungir sus ojos completamente. Y yo sé, como un hecho, que solamente unos pocos lo harán antes de la tribulación. Y entonces el remanente, la mitad, lo hará durante la tribulación y otros perderán todo. Serán las vírgenes insensatas. Pero yo estoy contento de que están haciendo cierta clase de obra. Y sé que Cristo no está guiando esa obra, porque Cristo no está dividido, Él solamente tiene una iglesia. Él está en una iglesia, solamente hay un gobierno de Dios sobre la tierra. Y si no está aquí, está en algún otro lugar. Estoy hablando retóricamente, por supuesto. Tiene que estar aquí, por supuesto. Entendemos que este es el lugar donde se encuentra la verdad completa. No tengo ningún problema de que otras obras, y lo pongo entre comillas, algunas cosas buenas estén pasando, una mezcla de bien y del mal. Hay algunas cosas buenas sucediendo, hay un poco de buen conocimiento y hay que encararlo, es bueno. Y hay un número de miembros en la Iglesia de Dios restaurada en varias partes del mundo, quien su primer contacto fue a través de un dispersado y que toda la verdad vino a ellos cuando vinieron aquí. Algunos han llegado a los dispersados y han venido aquí y no han tenido que ungir sus ojos porque ellos estaban viniendo a la verdad, no llegaron a una posición de ceguera. Un laodiceo es uno que puede ver y se convierte ciego. Tienen que ver la diferencia. Alguien que sale de un dispersado, pudiera haber estado por mucho tiempo, aprende la verdad ahí, desarrolla cierta ceguera sobre algunas cosas, pero básicamente está saliendo de la oscuridad del mundo. No lo van a describir como alguien que está llegando a algunas verdades y que después llega a una condición de ceguera. Pero quizá han aprendido un poco de verdad de Cristo anunciada por contienda, por contención en los dispersados. Después, si continúan hacia la luz, tienen que ir a través de cualquier dispersado y venir aquí. Así que no tengo ningún problema, no me preocupo si otros quieren predicar a Cristo por contención o por pretexto, tratando de causar problemas, no solamente para nuestro grupo, pero para otros, ese es su problema. Si causa más aprender la verdad en una era donde estamos haciendo una gran obra, una muy, muy poderosa obra, yo siempre lo llamo inmensa obra. Algunas personas se refieren a nosotros como la presencia del gran mamut en internet. Y somos lo más grande que el mundo alguna vez ha visto en religión. Así que en ese sentido somos inmensos, pero no creo que seamos inmensos comparados con lo que vamos a llegar a ser. Así que quizá debo de calificar. Hay una nueva palabra ahora que se dice giga enorme. Y es una mezcla entre gigante y enorme. Así que menciono por primera vez en el sermón que quizá llegaremos a ser giga enorme, pero no creo que seamos inmensos ahora en el verdadero sentido. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, y nada tenía significado excepto por lo que Dios podía haber hecho en su vida. Cristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y trato de acordarme de Juan 5:30, hermanos. Si Cristo dijo eso, Dios en la carne dijo que no podía hacer nada por sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Si la carne fuera especial, la carne de Cristo sería lo más especial que hubiera. Pero Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre que está en mí hace las obras, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, como fuera que César pusiera su dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, si ustedes entienden el antiguo gesto. Eso era lo que le sucedía a los gladiadores. En realidad César era el que decidía el último. La última Suprema Corte de Roma era un solo hombre. Y ustedes entienden lo que significa el dedo pulgar hacia arriba o el dedo pulgar hacia abajo. Era de esa manera como era rendido un juicio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi esposa entendió ese versículo No es como la mayoría de las personas ven la vida, no porque creemos que vamos al cielo. En otra parte, en Corintios, Pablo dijo que tenía un deseo de apartarse y estar con el Señor, no porque pensaba que iba a ir al cielo cuando muriera. Es el mismo Pablo que habla acerca de la resurrección. Así que Pablo entendía eso. Pablo entendía que en cierta manera el morir era algo así como estar con Cristo, pero aquí él lo pone de diferente manera. Porque para mí el vivir es Cristo, si continuaba haciendo la obra de Cristo, porque él continuaría haciendo la obra de Cristo mientras estuviera con vida. Y como mi hijo mencionó en su sermoncillo acerca de su madre y de cualquier otra persona que alguna vez ha muerto, una vez que ha terminado, se ha terminado. Una vez que mueren, como Eclesiastés 9:10 menciona, en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos vamos ahí, todos los hombres van a morir, pero si estamos sellados en Cristo, morir es ganancia. Se pierde la vida humana, pero es ganancia eternamente. Vivir es continuar haciendo la obra de Dios. Humanamente, Pablo dijo, y déjenme reiterarlo, le dijo a los corintios, él tenía ese deseo de apartarse y estar con el Señor. Pablo tuvo una vida muy dura. Él fue golpeado, casi muerto muchas veces, quizá muy abrumado con la artritis traumática por todas las golpizas, y he hablado de eso en otros sermones. Sería más fácil decir, he vivido una larga vida y estoy listo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y vemos aquí, una vez más lo dice, como les dijo a los corintios, morir quizá sea mejor, pero vivir es en Cristo. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora me voy a mover más rápidamente aquí, porque quiero cubrir mu muchas otras cosas. Algo de esto lo cubrí en sermones recientes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mi madre solía decir, le solía decir a mi hermana, tu conducta no te está convirtiendo en una dama o en un caballero, si eras uno de sus hijos. Ella nos recordaba que hay una conducta para convertirse en una dama y una conducta para convertirse en un caballero. Hay una conducta para el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El pronto venidero reino gobernante de Dios, cuando todos estarán guardando la ley de Dios. Así que su conducta representa convertirse en el Evangelio. La manera en que los ven, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Los dispersados han adoptado la forma protestante de creer en el cuerpo de Cristo, que está todo desconectado en cualquier grupo determinado, en cualquier grupo que se diga cristiano. Y no importa su fe, no importa su creencia, no importa su denominación, no concuerda con esto que dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo pueden los metodistas o presbiterianos hacer esto? No, ellos no pueden. Ellos se ven durante la semana y cuando llega el domingo, ellos van a ciertos lugares aquí en América donde hay cuatro iglesias, una en cada esquina. Y algunos van a la metodista, a la bautista, a la episcopal. Esto no tiene sentido. Ellos no pueden compartir un mismo espíritu ni combatir unánimes por la fe. Ellos van a cuatro diferentes edificios. ¿Son de un mismo espíritu? Por supuesto que no. ¿Son de una misma fe? No. Ellos ni siquiera saben lo que es el Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Versículo 28. Y ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. No debemos estar intimidados de los que se oponen. Nosotros vamos hacia adelante, con fuerza, absolutamente determinados para terminar la obra de Dios. Que para ellos, y esto es interesante, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Donde dice indicio de perdición, es como si cualquiera de los dispersados ven un indicio de esta obra y la atacan. Ellos van a ser destruidos. No deberíamos estar atemorizados por los que se oponen. Ellos deberían estar atemorizados de que hay indicios de su perdición. Ellos quieren traer aflicción a nuestras prisiones. no lo pueden hacer. Tenemos una puerta abierta delante de nosotros. Ningún hombre la puede cerrar. Continuamos aquí. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Cuando nos atacan, es un indicio para ellos de su perdición, pero para nosotros es un indicio de nuestra salvación, porque todos los santos recibirán persecución, y si ellos me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Y eso significa a nosotros, así que tenemos este indicio con nosotros, y aquí está diciendo que también tenemos indicio, si leemos bien el contexto, para nosotros de salvación, si participamos de esta obra y del gobierno de Dios. Y si lo hacen en su capacidad, en cualquier momento, en espíritu y unánimes, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, bajo persecución, mientras defendemos el Evangelio. Ahora he dado un sermón completo sobre estar puestos para la defensa del Evangelio. Lo he mencionado en el libro de la obra de Dios, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Ahora vamos a leer aquí algo verdaderamente exhortante y veamos si esto los describe. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hermanos, hay muchas consolaciones en Cristo. Si algún consuelo de amor, vean, el amor es algo muy confortante. Si alguna comunión del Espíritu, bueno, todos tenemos que estar en comunión unos con otros. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y es interesante, entrañable, es si tienen profundos sentimientos, si están recibiendo o dando misericordia, esto describe a todos entonces. En realidad es una declaración retórica, porque está describiendo exactamente lo que es el verdadero cristianismo. Ahora pueden ver la premisa que él estableció para la siguiente declaración. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. En otras palabras, por supuesto. Los cristianos deben ser gozosos. Por supuesto que hay consolación en Cristo. Por supuesto que hay confort. Por supuesto que hay amor. Por supuesto que hay compañerismo. Por supuesto que hay afecto entrañable y misericordia. Por supuesto, entonces, que un cristiano debe de completar el gozo de Pablo, pero también el gozo de Cristo. El Cristo dijo, mi gozo os dejo. Dejó su gozo con nosotros, él lo dijo en la última noche de su vida, antes de la crucifixión, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué tan unificada debe de estar la iglesia? ¿Y qué tan ridícula es la idea de que todas las iglesias están de alguna manera unidas, todas en Cristo, y que Cristo tiene algunas de sus personas aquí y allá? Aquí vemos qué tan ridículo es. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí vemos aquellos que tratan de vanagloriarse por encima de otros. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este tiene que ser nuestro enfoque en la iglesia. No debe haber personas tratando de exaltarse a ellos mismos. Primera de Corintios 13 habla de 22 o 23 cualidades del amor ahí. El amor nos exalta, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente preocuparse por lo de uno mismo, pero también preocuparse por lo que otros tienen, por supuesto, sin codiciar. Hay que ver por otros hermanos. Nosotros debemos ser el guarda de nuestros hermanos. Ustedes están supuestos a caminar en esta vida viendo las cosas de otras. No decir, oh, yo manejo un Volkswagen y él tiene un Cadillac. Oh, me gusta este mandamiento. Yo quiero un Cadillac. No, no es lo que significa. Seguro que todos entendemos esto. Significa estar preocupados por las necesidades de otros. ¿Se dan cuenta de las cosas por las cuales otros están atravesando? No solamente las cosas que ellos tienen, pero las cosas que pueden estar pasando en sus vidas. Vean en los intereses de los demás. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Acabamos de leer que no hay espacio para vanagloria y ver a otros como superiores a uno mismo. No significa caminar alrededor y ver a otros y decir, oh, ustedes son, tú eres mejor que yo, o tú también eres mejor que yo, tú eres más inteligente que yo. No, no significa eso. No, solamente asumir que otros pueden hacer cosas mejores que ustedes. Yo trato de recordarme a mí mismo continuamente. Yo trato de ser abierto con ustedes y abrir mi corazón, pero trato de recordarme a mí mismo, no permitir considerarme a mí mismo que yo soy algo debido a mi oficio, y trato de no verme como algo a mis propios ojos. En nuestra oficina hay muchas personas que hacen cosas mejores que yo, y eso es verdad. Ustedes deben hacer lo mismo en sus propias vidas. Hay cosas aquí en esta oficina que muchos hacen y que yo no puedo hacer. Haya pues, en el versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, ¿cuál es este sentir? Bueno, el contexto es humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo? Nosotros no somos Dios. Nosotros quizá algún día seamos Dios, si tenemos esta actitud y muchas otras actitudes, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La mayoría de las personas van a obedecer, los cristianos, las personas en el mundo no obedecen nada. No obedecen las leyes de los hombres, menos las leyes de Dios. Pero los cristianos ciertamente tratan de obedecer a Dios. Pero obedecen a Dios hasta el punto de la muerte. Ese es su punto de vista. Obediencia hasta la muerte. Leí este versículo con mi esposa. Ella estaba dispuesta a morir. Y muerte de cruz, dice aquí en el versículo 8. Nadie de nosotros ha tenido que hacer eso. Eso sería increíblemente difícil y doloroso. Terriblemente doloroso. Ahora, si ustedes mueren en su silla, ya viejo y que tuvieron una buena vejez, una buena vida, y repentinamente se para su corazón y mueren y dicen, bueno, estoy dispuesto a morir, pero ¿cuál sufrimiento tuvieron? Cuando se mueren así y ni siquiera saben que están muertos, pero morir desnudos en la cruz, de la manera en que los romanos los crucificaban, desnudos. Jesucristo fue crucificado desnudo. ¿Qué tan humillante sería eso? Los leones comieron cristianos desnudos. Ellos eran enviados ahí destazados y despedazados, orando que pudieran morir rápidamente. Pero la muerte en una estaca, en un madero, era increíblemente dolorosa y vergonzosa. Se requería la máxima humildad para haber sido castigado de esa manera, porque amaba a la humanidad y murió desnudo en un madero donde todos podían ver. Piensen acerca de eso, piénsenlo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el ser que creó trillones de estrellas, hizo todo y todo el universo y toda vida, y fue reducido a una humillación, desnudo, en terrible dolor, arriba de un madero, con personas insultándole, burlándose, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, eso vendrá un día, no ha sucedido todavía. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y este es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ustedes no pueden trabajar la salvación de ninguna otra persona. Pueden ver por los intereses de otros, pero se tienen que ocupar en su propia salvación con temor y temblor. ¿Con qué frecuencia literalmente se estremecen y tiemblan de que ustedes se pueden perder? El griego para temblor es tromos, del cual viene trauma. La palabra griega para temor es fobos, que significa terror, miedo, de la cual viene fobia. Ustedes literalmente tiemblan con la posibilidad de que pueden perder su salvación si no se están ocupando en su salvación con temor y temblor. Lo hago, temo no hacerla, temo no lograrlo. Dios vio a este hombre de espíritu contrito que tiembla y teme ante su palabra. Los niños temen ante la voz de sus padres. Yo temblaba cuando mi padre algunas veces estaba hablando conmigo. Mi papá podía ser fuerte y lo hacía con un propósito, para enseñarle cierto temor. Fue un maravilloso hombre, no malentiendan. Ustedes me han oído hablar de mi padre, pero yo temía. Y ahora digo, ¿cuánto más debemos temer a nuestro Padre espiritual? Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si ustedes quieren obedecer a Dios, eso no es suficiente. Dios tiene que darles la voluntad, la habilidad para hacerlo. Pero si en verdad entienden salvación, Dios tiene que poner el deseo de crecer y cambiar y la habilidad para hacerlo. Ustedes no vienen en realidad con la voluntad. Si quieren obedecer a Dios, primero agradézcanle a Dios porque se los permite. Pues Dios dentro de ustedes, Dios produce el querer como el hacer. No piensen que ustedes producen el hacer. No lo hacemos, ni ustedes ni yo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Es esta la iglesia de Dios restaurada? Pienso que debería ser en este modo. Y a medida que crecemos, las cosas que están en juego son más. Y podrían sorprenderse de las personas que hacen crecer su voz. En la era de la Odisea, donde las personas gobiernan, juzgan y deciden, las personas tienen más idea de cómo las cosas deberían ser hechas. Y francamente, tienen más ideas. Las personas quieren hablar más y decir más cosas conforme esto crece. Y es una curiosa ironía lo que he visto en una compañía. Cuando crecen las acciones, cuando crece la compañía y las personas están menos calificadas para dar una opinión, las personas van a traer una opinión más rápido de lo que deben. No hay espacio para discutir en la iglesia. No hay espacio para murmuraciones ni contiendas. Y es una de las cosas que escucho de la sede. Hay una unidad maravillosa. Estoy seguro que no es perfecta. Recuerdo la clase de discusiones que había cuando era pastor en congregaciones muy grandes. Y por supuesto, ahora veo hacia atrás y la mayoría de las personas no tenían el Espíritu Santo, pero aprecio que tenemos aquí unidad. Cuando tenemos desunidad, lo cual es muy raro, es algo muy notable. Y no hemos tenido eso en años. Quizá lo tendremos esta semana, no lo sé, pero quizá siga así por años. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, sin importar en cuál nación del mundo ustedes viven, para aquellos que están escuchando este sermón, para aquellos que lo escucharán en todo el mundo, ya sea de los dispersados, se descargan 6.000 sermones por semana, y eso no cuenta los servicios para los miembros y los miembros en la Iglesia de Sagrada, esos son muchos sermones. Así que en cualquier nación que se encuentren, aquellos que van a escuchar este sermón, cualquier territorio o dependencia, este es un mundo torcido y perverso. Primera de Juan 5:19, creo que es, dice que el mundo entero está bajo el maligno y Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Así que en cualquier nación en que se encuentren, adivinen qué, les está hablando a ustedes, no solamente a la antigua Grecia, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora Pablo, expuesto a muerte, no había muerto ahí todavía, pero él dice que se goza, y él se consideraba a sí mismo que moriría por el servicio de la fe, y se regocijaba, no estén tristes por mí, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. El mismo ánimo se refiere a la misma mente, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Si estuvieran alrededor de Timoteo, diría, bueno, ¿qué de mí? Esto no incluiría a Lucas porque él era un médico, pero ¿qué de los otros? Clemente y Lino se convirtieron en el segundo y cuarto papa. Ellos fueron entrenados personalmente por Pablo y se convirtieron en el papa número dos y número cuatro. Eso fue una gran traición. nos va a ayudar mucho cuando la resurrección venga. Esperamos que ellos nunca hayan sido convertidos, pero hay otros que se esparcieron, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era alguien único, en cierta manera. Muchos ministros, y voy una y otra vez a esto, y estoy maravillado de que casi 2.000 ministros bajo el señor Armstrong, en los diferentes oficios, y cuántos miles de diáconos, y había aproximadamente 1.200 empleados, y la mayoría de ellos eran casados, así que serían casi 6.000 personas que fueron ordenados como ministros o empleados. Estoy tratando de todas las personas en todos los diferentes oficios, quienes estaban en una posición de ayudar a personas, de afectar vidas y de retener. ¿Dónde están ellos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos simplemente fueron a buscar lo suyo propio, sus propios placeres, sus propios juguetes, experiencias. Algunos quieren dirigir sus propios grupos. Las personas dicen, no, usted lo hizo también. No, yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no empecé mi propio grupo. Yo fui con alguien más primero. ¿Por qué? Porque nunca pasó remotamente a hacerlo. Y la única persona que era testigo de esto murió hace 7 semanas. Nunca estuvo esto en mi mente, ni siquiera por un segundo. Mi esposa sabe que nunca lo quise hacer. Y es la persona más cercana a mí. Pero nunca dije una palabra sobre esto. Tenía una oportunidad para ir en una tercera dirección cuando la iglesia global se dividió. Pero no lo hice, pero no estaba en mi mente. Se volvió muy evidente para mí ver que nadie iba a retener todo. Así que entonces lo hice. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Y como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Y aquí tengo lo que considero dos hijos. Mi yerno es como un hijo. Y en cierta manera él es, se parece más a mí de lo que mi hijo se parece. Así que solamente voy a decir en muchos aspectos, simplemente voy a decir, entiendo el sentimiento que Pablo pudo haber tenido y que quizá no lo hubiera yo tenido hace algunos años. Aunque no, por lo menos no de la misma manera. Así que a este es. Espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Muchos de los nombres que ellos tenían son sorprendentes. Me pregunto cómo le habrán llamado cuando era niño. ¿Epa? ¿O Frodi? ¿O Dito? No sé. Bueno, tenemos mucho más que cubrir. Podemos especular por siempre con eso, pero vamos adelante. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Otra maravillosa recomendación, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo hubiera sufrido mucho perder a Epafrodito, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza de que Dios le sanó. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, trabajó tan duro. Casi le cuesta su vida. Pueden imaginar cuánto he leído ese versículo en estos días, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tuvo que hacer mucho porque otros no eran capaces de hacer tanto como podrían. A veces me pregunto cuánto puso mi esposa en esto. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y él ya había mencionado completar mi gozo sintiendo lo mismo. Así que otra vez vemos aquí que habla acerca del gozo. Los cristianos deben de ser felices. Recuerdo en las primeras semanas de la Iglesia de Dios restaurada, nosotros debemos de ser Y una de las cosas que debemos de ser conocidos es porque somos el grupo más feliz entre los dispersados, pero también en todo el mundo. Nosotros debemos ser el lugar, ese lugar más feliz en el mundo, el grupo más feliz, la organización más feliz. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pero cuando se gocen, en el versículo 2, guardaos de los perros. Estaba caminando esta mañana en mi patio y del otro lado estaba este perro labrador muy grande que cree que es un león rugiente, pero es un osito Teddy. Siempre ladra cuando paso por ahí, cuando estoy caminando por ahí con mi café, pensando qué voy a hacer. Murphy siempre me siente del otro lado y comienza a ladrar. Y siempre digo, Murphy, soy amigo. Y él continúa ladrando. Después viene su amo, mi vecino, y llega y le dice, Murphy, cállate. Y como que lo calma un poco. Y le digo, traté de decirle, Bill, pero no me creyó. Y a ti tampoco te cree. Y bueno, bromeamos acerca de eso. Pero no está hablando de esos perros. Está hablando de falsos ministros. ¿Saben cómo los llama Dios? Los llama perros. ¿Piensan que Dios no es plano? En otro lugar los describe como la cola, como el final del perro. Si quieren entender cómo Dios ve a los falsos ministros, guardaos de los malos obreros. Continuando, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra vez, si Jesús no pudo hacer nada por sí mismo en la carne, ¿cuánto más nosotros? Francamente, no podemos tener ninguna confianza en la carne. La carne es carne y no hay nada mágico de la carne de Jesús. Exactamente lo mismo para nosotros, si lo entienden. Pero nosotros tenemos dos padres físicos. Cristo tenía un padre físico y el padre espiritual. Pablo dijo en Romanos 7, en mi carne no mora el bien, no hay confianza en la carne. He estado ejercitando un poco más y voy a este lugar a ejercitar y me gusta ir a ese lugar aunque la música es horrible. Siempre voy ahí y apago la música y después y me he dicho si no hay nadie más grande que yo, la música va a estar apagada. Una vez le pregunté a algunos que estaban ahí si querían que yo apagara la música o le bajara y uno de ellos dijo, no, a mí me gusta fuerte. Ay, como quiera le bajé. Y él no hizo nada. Y era como de 1 metro de altura. Pero algunos de esos tipos ahí están muy grandes. Pero por el otro lado hay espejos en todos lados. Y es muy difícil no ver un espejo. No tienen que pasar despacio en un espejo, pero hay muchos espejos ahí. Y si ustedes tratan de levantar un poco de peso, de pesas para ejercitar y tratar de construir algo de ustedes. Yo levanté pesas por 28, 29 años, después dejé 12 años de hacerlo y ahora lo estoy haciendo otra vez y lo estoy disfrutando, pero he decidido que es mejor hacerlo en mi propio lugar y compré un poco más de peso ayer y creo que es mejor hacerlo en mi casa donde hay menos espejos. Pero bueno, de cualquier manera, dice, no teniendo confianza en la carne, ninguna confianza. ¿No? Se pueden gloriar en su fuerza, algunos lo hacen. Versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo tenía mucho que decir. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Los judíos no tendrían confianza en la carne. Hubiera sido importante en ese tiempo si son judíos y son hombres y estaban en la regadera, eran reconocidos de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ellos mantenían la carne muy, muy limpia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Él guardó la ley física en la letra. Eso tiene que ver mucho con la carne. Su mente no estaba muy bien, porque nadie puede guardar la ley sin el Espíritu de Dios en sus mentes. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Hay muchas palabras que la palabra basura se está refiriendo al excremento. Pablo consideraba toda su vida, todo lo que había hecho antes, en una sola palabra, excremento. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Es una justicia completamente diferente. Los romanos querían hacer su propia justicia, pero eran ignorantes de la justicia de Dios. Pablo no lo era. Él vio lo que la justicia humana puede provocar. Él vio lo que era una vida exitosa, con muchos triunfos, y que lo resumió en una sola palabra, excremento, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo había sufrido mucho, casi literalmente había llegado en un sentido a sufrir como Cristo, golpizas, maltratos, castigos, tortura y todo eso. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no hay diferencia por lo que atraviese cada persona. Si pueden llegar al reino de Dios, ¿qué diferencia habrá? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo aprendió a Pablo como si lo hubiera arrestado en su camino a Damasco. En cierta manera, todos somos asidos por Cristo o aprendidos por él, si piensan acerca de la analogía. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero una cosa hago. Ese es el equivalente de buscar el reino de Dios. Ese es el precio del gran llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es uno de los más inspiradores versículos en toda la Biblia. El siguiente, y la mayoría de las personas nunca lo leen, ellos se detienen en el versículo 14. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Quieren ser perfectos? Tienen que sentir lo mismo, pero se refiere a tener la misma mente, dejar las cosas atrás, cualquier error que hayan cometido, y prosiguen a la meta, por el premio supremo. ¿Quieren ser perfectos? Sean de la misma mente. Y si otra cosa sentís, y esto es importante, y si otra cosa sentís, quiere decir si otra cosa piensan, si no han olvidado cosas del pasado, no están prosiguiendo hacia la suprema meta en la vida. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Muchas veces al aconsejar para bautismo, muchos dicen, oh, estoy preocupado de que no esté haciendo todo para complacer a Dios, estoy preocupado de no estar orando suficiente, estoy preocupado de que no estoy estudiando suficiente, o orando de la manera correcta, o sirviendo de la manera que debería. Me preocupo de que no puedo ver en qué estoy fallando. Hey, deténganse y vean. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No se preocupen. Se les mostrarán algunas faltas. Dios lo hará. Su oración puede mejorar. Sus ayunos pueden mejorar. Su conducta, su conversación, sus pensamientos, todo acerca de los seres humanos caen. Todo lo que hacen los seres humanos cae en tres categorías nada más. Todo es acerca de lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan. Traten de pensar en otro aspecto de la vida que no esté en estas categorías. Lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan. Se lo quieren reducir a dos categorías. Pueden, porque lo que ustedes dicen es lo que hacen. Si lo quieren reducir aún a una categoría, aún así pueden. Es lo que hacen, porque lo que hacen está incluyendo lo que ustedes piensan. Pero siempre lo pongo en tres categorías. Primeramente, lo que hacen es lo que son. Pero si hay elementos de su vida donde están, no sé qué hacer, no sé si estoy haciendo suficiente en esto, no sé si estoy obedeciendo en todo. No se preocupen, Dios se los va a revelar. Siempre y cuando ustedes están buscando primeramente el reino de Dios, el gran premio de su llamamiento, y olvidan el pecado, porque no hay nada que ustedes puedan hacer para cambiar el pasado. Si pecan contra otra persona, pueden ir y disculparse, pero eso no va a borrar el pecado, en cierta manera. Eso ayuda y alivia lo que fue hecho en el pasado, pero aún así hicieron lo que hicieron. Así que no hay manera de ganar nada al enfocarse en el pasado. No lo hagan. Simplemente no lo hagan. De cualquier cosa que se arrepientan, no se preocupen acerca del pasado. Cambien yendo hacia adelante. Persigan la meta. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Vamos a caminar por esta regla, la que acabamos de describir. Hermanos, sed imitadores de mí. Pablo le dijo más que a los corintios, ser seguidores de él. Dijo, ser seguidores de mí, así como yo soy seguidor de Cristo. Pero aquí dice, sed imitadores de mí. Por supuesto, asumimos que es como él imita a Cristo. Yo sigo al señor Armstrong, por supuesto, a medida que él siguió a Cristo. El ministro les dice, sean seguidores de mí. ¿Qué dice? No, yo no soy un seguidor de hombres. Se asume que es seguir a Cristo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros, no solamente apóstoles, pero el ministerio. No solamente a nosotros, sino a aquellos que nos siguen, que siguen el buen ejemplo. Ustedes los siguen a ellos, los imitan. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchas personas van a quedar en shock cuando llegue la resurrección, cuando se den cuenta que fallaron. Espero que muchas personas estén en la segunda resurrección y no la tercera. Personas en la iglesia se den cuenta que nunca fueron llamados. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos embajadores de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:20, creo, es de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos que venga aquí, de los cielos aquí. Pequeñas cosas que los protestantes no ven, que no lo quieren ver. Aquí hay otra que no quieren ver, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Piensa que no vamos a tener un cuerpo como el de Cristo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya? No piensen que van a nacer dentro de la familia de Dios y ser como Dios. Cristo es Dios. Vamos a tener cuerpos como los de Cristo. Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él. Ahora, si son como Dios, tienen un cuerpo como Dios y tienen vida eterna. Ahora, si vemos todos los otros versículos y vemos los otros versículos donde se nos será dado poder y Cristo nos llama hermanos y todos tenemos el mismo Padre. Y somos llamados la familia de Dios. Vamos a ser Dios. ¿Qué tan difícil es ver eso? Simplemente digo esto basado en simples principios. No tengo tiempo para ir a más. Estas son cosas básicas y hay muchos otros versículos que muestran eso. Tendremos un cuerpo increíble y no será en el cielo. Podremos ir al cielo si queremos. Podremos ir a cualquier lugar en el universo a la velocidad del pensamiento. Es así de rápido que el espíritu se puede mover en el espacio. Tendremos un cuerpo como el de Dios. O seremos en espíritu, seremos omnipotente, omnipresente, lo cual describe a Dios. No seremos en la misma autoridad del Padre, seremos más bajos en rango, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con esta nota, no tenemos tiempo para el capítulo 4, pero va a ser un sermón en próximos días y vamos a terminar aquí.